De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Una y una serán dos, dos y una serán tres.
Bueno, pues ya seguimos aquí los de Hoy en Madrid. Es nuestra última hora de programa, es la 1:06 de la tarde y seguimos a vueltas con las clases, con las materias que nos gustaban y las que no, y con los recuerdos que también nos está habiendo de esos libros del cole que todavía, bueno, forman parte de nuestra vida. La última aportación ha sido el de matemáticas de octavo, de Santillana, esa portada naranja y esos cuadros que iban haciendo, en diferentes colores, que ya sabéis que el de matemáticas, el de ciencias y el de naturales eran siempre iguales, nada más que cambiaba el color. Naranja para las mates, verde para las naturales y azul para sociales. Y en función de ser sexto, séptimo y octavo, Carmen, creo recordar, cambiaba el dibujo geométrico. En lugar de un cuadrado era un círculo y algún otro más que no recuerdo ahora mismo. Pero hay quien recuerda libros todavía anteriores a este, del que yo estoy hablando.
Sí, sí, efectivamente. Mira, sin ir más lejos, Juan Carlos, que nos ha llamado porque dice que él tuvo la enciclopedia Álvarez.
¿La enciclopedia Álvarez?
Qué bonita la enciclopedia Álvarez.
Yo esta no fue de las mías.
Pues fíjate que yo la enciclopedia Álvarez...
¿Has estudiado con ella?
No he estudiado con ella, pero hace unos años, se sacó otra vez, se sacó de nuevo y la compré.
Sí.
Sí. La tengo en casa, es bonita.
Bueno, Juan Carlos, ¿aprendió con ella qué se le daba mejor y qué se le daba peor?
Pues fíjate, bueno, con la enciclopedia Álvarez y con un libro que se llamaba El Parvulito. Eso yo no sé cuál es, no lo conozco. No sé cuál es. A Juan Carlos lo que no le gustaba son las matemáticas.
Las mates.
Pero dentro de las matemáticas lo que ya es que no podía con su alma, lo que de ninguna manera, la trigonometría.
La trigonometría atravesada.
Y hemos encontrado, fíjate Belén, un hombre al que el dibujo técnico se le daba muy bien. A Juan Carlos se le daba bien el dibujo técnico, le gustaba el dibujo técnico, que tiene mucho mérito, ya lo digo yo, porque con lo difícil que era eso...
Era complicado que te quedara perfecto.
Eso del Rotring, que sin manchar terminar, yo creo
o
que jamás...
O el Faber-Castell, que todos os vais a la misma marca. Yo tenía el Faber-Castell. O el tiralíneas, efectivamente, que aquí a Juanjo le tocó todavía utilizar el tiralíneas.
No sé, yo tenía Rotring y yo creo que jamás conseguí terminar un dibujo sin un manchurrón. Que además había que rascar con la cuchilla esa.
Con la guillé. Raca,
que
raca,
luego
no había tipex.
Como además como éramos tan descuidados, la metías de cualquier manera luego en el estuche y yo tengo cortes de los dedos de esas cuchillas, ¿sí? Porque luego metía la mano y salía el dedo con la cuchilla puesta.
Bueno, anda, en fin, qué peligro eres.
Desde luego que a Juan Carlos le gusta el dibujo técnico y la historia.
Y la historia. Sí. Como la peor de las peores, las mates, las matemáticas. Se lo odiaba la trigonometría. Pero yo, si hablamos de matemáticas, lo que más he odiado toda mi vida es los problemitas de si un tren sale de... Y otro sale de, este va a la velocidad de tal y este va a la velocidad de cual, ¿en qué punto se encontrarán? Manolo Calderón nunca ha sido capaz de saber exactamente qué punto se encontraban.
Muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
La matemática no era mi fuerte hasta que encontré un profesor que realmente las explicaba como si fuera filosofía y lógica. Entonces cuadraba todo, porque la matemática es más que pura lógica. Solo es pura lógica. Y entonces si alguien te las explica bien... Pues es tan fácil como cualquier otra cosa, pero lo que pasa es que hay que saberlas explicar y desgraciadamente en este país los profesores de matemáticas son muy técnicos.
Sí, es como que te cuesta entenderlo y al final acabas intentando aprender de memoria cosas, pero claro, es que de memoria las mates eso es imposible.
Es pura lógica, pura lógica. O sea, 2 + 2 = 4, pura lógica. No hay otra cosa en las matemáticas. Lo bueno es que te toque un profesor que lo sepa explicar de esta manera. Entonces, el racionamiento es lógico, es todo pura lógica, ¿no? Y enciclopedias Álvarez, madre mía, y más allá.
¿Lo recuerdas?
Y más allá todavía. Vacaciones Santillana.
Bueno, pero las vacaciones Santillana hemos jugado todo. Bueno, hemos estudiado todos, que era en verano.
Pero es que Santillana es una editorial.
Sí, con
muy
mucha
lejana.
Solera.
Pero los libros se distinguían según el colegio donde estudiases y ese colegio compraba la editorial que a él le convenía.
Eso es verdad.
O sea, que era o Del Vives, o Luis Vives, etcétera, Anaya. Etcétera, Anaya, etcétera, etcétera. Entonces, cada colegio tenía su editorial y tenía sus propios libros, ¿no? Yo recuerdo con muchísimo cariño el libro de ciencias.
¿El de ciencias?
Sí, el libro de ciencias.
¿El de naturales?
Donde el de ciencias naturales, donde venía dibujado la célula, el ojo y todas aquellas cosas, ¿no? Y a mí me parecía muy entretenido y muy bonito, ¿no? Porque sí, las ciencias realmente enseñan a convivir, además. Me parece extraordinario.
Yo, ¿no?, el libro, lo he dicho nada más al principio del programa, el que más recuerdo con más cariño, que me parecía precioso, era el Senda de tercero con la joven Pandora. Era un dibujo precioso lleno de colorines. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué libro recuerdas con cariño?
Es que yo es que tengo muy mala memoria.
¡Anda ya! ¡Anda ya!
Te lo aseguro.
¿Sí?
¿De verdad? Sí, sí. Tengo muy mala memoria.
¿Con qué aprendiste a escribir?
¿Con qué aprendí a escribir?
¿Con bolígrafo? ¿Con pluma?
No, eso ya tengo, sí que es de nota, no, yo tampoco sé exactamente,
tampoco,
supongo que con lápiz,
ni idea.
Porque al principio, cuando eras pequeño, tus padres no te dejaban el primer, coger el boli.
¿Cómo disteis el primer paso a la tinta?
Uy.
¿En qué?
Sí, solo,
¿a qué
solo,
te refieres?
Solo me acuerdo que los cartuchos de tinta de las plumas, no era, eso era una cochinada tremenda.
Pues fíjate porque tú.
Es que manchaba todas las manos.
Sí, y si no, cuando no se te rompía, lo hacías tú a propósito para sacar las bolitas, bueno, que había dentro del cartucho.
Eso serás tú,
se
¿eh?
Se aprendía a escribir con un lápiz. Primero, hacer los trazos y los rasgos de las distintas letras,
¿sí?,
¿no? Cuando ya sabías perfilar lo que eran las letras, meterlas dentro del cuadradito, que para eso teníamos que comprar aquellas libretas o bien rayadas,
los cuadernos
o bien cuadriculadas,
rubio.
Bueno, pues cuando aprendías ya a escribir con lápiz, el siguiente paso era utilizar la tinta. Y la tinta, por lo menos en mi época, yo estudiaba en un colegio de curas privado, teníamos nuestros pupitres en el cual, en cada pupitre había un agujero. En ese agujero se metía una un recipiente de cerámica. Y en ese recipiente de cerámica, el cura, pasaba con el tintero un litro de tinta en una botella y te lo cargaba.
Ajá.
Tú tenías que haberte comprado una plumilla y la pluma. Tenías que enganchar la plumilla a la pluma, mojarla en el plumero y empezar a escribir con tinta. El rasgo y el trazo de la línea salía según tú apretases la plumilla. Por eso, los que somos más mayorcitos, sabemos escribir extraordinariamente bien. Lo digo de verdad.
No, yo con
menos
boli.
Los médicos.
Yo empecé con boli. Empecé con boli, ya te
sí,
lo digo.
No, hija, lo de los bolis es un lujo que en mi colegio no se permitía escribir con bolígrafo.
Porque se aprendía peor, claro.
Era una comodidad, ya sabes que los curas, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, que usted coja la pluma como hay que cogerla, si te veían con el dedo índice sobresaliente el hueso,
ajá,
de esta falange, venía con la regla y clic, 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 te daban el huesito del dedo índice para que lo bajases.
¿No puede salir?
No.
Pues yo siempre he escrito con esto para afuera.
¿Así se escribía toda la vida o así se...?
Me habían destrozado el dedo.
Se aprendía a escribir, ¿eh? Historias.
¿No? Es mejor, porque
no
nosotros...
hace tanto, tantos
claro,
años
no, no,
de
no,
esto,
nosotros,
¿eh?
Nosotros escribíamos como con boli, big, ya, de toda la vida. Y claro, como tenía múltiples usos, porque luego se utilizaba como canuto para disparar granos de arroz.
Hombre, pero es malo, Jacob.
No, pero...
Y el campeón del colegio era el que llegaba con aquellos bolígrafos de 50 colores, ¿no? Empezaron con aquellos, primero dos colores,
sí,
tiki, tiki, tiki,
bueno,
luego cuatro,
tiki, hay tiki, que decir,
tiki, tiki, y luego 200.
Hay que decir 16, que estos bolígrafos que de cuatro colores, digámoslo así, que se han reeditado.
Sí.
Soy poseedor de bolígrafos de cuatro colores que son una verdadera gozada y que me sirve para hacer mis mapitas del tiempo y hacer mis indicaciones con cuatro colores.
Qué bonito, qué bonito.
Hombre, era una chulada hacer el planteamiento con un color y luego el resultado con otro, ¿no?
Exacto, que te quedaba como más fino. Vamos a ello, vamos con lo que corresponde, eso sí, a día de hoy, como si estuviéramos en clase, que al final va a sonar la hora del recreo y estamos todavía intentando comernos la merienda.
Me gusta tanto recordar, ¿verdad?
Bueno, la verdad que sí, es precioso.
Vámonos con un álbum, el segundo LP de una banda californiana de Los Ángeles que se llama Sitcom Neighbor. El álbum lleva como título Charm, un grupo sitcom neighbor liderado por el cantante y compositor y guitarrista John Murphy, que nos acerca al clásico pop rock de los años 60, recordándonos inevitablemente a los Beatles y a los Kinks. Y arreglos de guitarras acústicas, ritmos beat, junto a esas armónicas voces, nos recuerda al gran Brian Wilson o a los Records. De hecho, su bajista Pat Mitchell estuvo un par de años tocando con los Records. El disco está producido por Steve Refling, que ha trabajado con gente como Seth Swiski o Nelson Brack, que añade también su talento. Pero no solo son guiños a los Beatles y a los King, también los hay para XTC, Teenage Fan Club o Badfinger. I may get tired swimming in the ocean. Este es el segundo LP, Sharp, de Sick on the Naked Board. You're getting older. There's strength in number, so they say. Nothing to lose, you know you want a holder. This time tomorrow, we will see. Me gusta cómo suena, ¿eh?
Muy bonito.
Sí, sí que suena bonito, sí que suena bonito. Igual de bonito.
Además, el nombre de la banda es hasta nuevo y moderno, Sitcom Neighbor. O sea, los vecinos del sitio.com, ¿no? O sea, que más actual imposible.
Es verdad, si es que ya están los nombres de los grupos, aparecen esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Como los bolis con cuatro colores que teníamos antes y que seguimos teniendo ahora. Con ese maravilloso boli, ¿qué previsión has marcado para el día de hoy, Jacob?
Vaya, en color azul.
¿En color azul?
Dos L's.
¿El del agua?
Dos L's, así.
Color gris.
Ya, qué día un poco triste, ¿eh?
Muy triste hoy. Es un día
menos
muy
mal que no lo digo yo.
Es un día muy del norte hoy.
Os he hecho la carnaza para que os desboquéis. Qué día tan triste.
Un día muy del norte.
Sí.
Si estuvieses en Galicia lo verías hasta normal, ¿no?
Sí, en Galicia hasta sería un buen día, pero para aquí, para
pero
Madrid.
Pero para Madrid
sí,
nos gusta un poco más luminoso, con más sol.
Bueno, a ver si esta tarde seguramente llegaremos a ver algunos claros, pero no desaparece la probabilidad de lluvia. Es decir, será una tarde más de chaparrones. Cuando esta mañana ha sido lluvia más continua, más homogénea, esta tarde será más intermitente, combinada con algún rato de sol, pero a nivel práctico el paraguas sigue siendo absolutamente necesario, así que otra tarde de paciencia, con temperaturas al menos que hoy, pues no serán tan altas como las de ayer, que ayer rondamos los 15 ¿sí? grados en la capital, pero sí estaremos en unos 11-12, y lo que sí es importante, el viento fuerte, sobre todo lo vamos a notar a mediodía, primeras horas de la tarde, tampoco es que vaya a ser un temporal inmenso, pero sí algunas rachas pues de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra, de hasta 70 en el resto, por eso que hoy el día pues muy desapacible, no es un día desde luego para disfrutar de la calle, y tampoco lo van a ser los próximos días, la verdad. Mucha paciencia. Si os digo que quedan 6 días de lluvia todavía.
¿Seis? Por
de mi vida. 6 días de lluvia.
Pero esto no. ¿Iba a ser hasta el domingo?
No, pues lo hemos alargado un par de días más. No con la misma situación que hoy. Es decir, ayer también fue un día de lluvia. Muy distinto al de hoy, pero ayer también había probabilidad de lluvia.
Sí.
Era una probabilidad muy alta. Pues bien, mañana viernes, agua sobre todo por la tarde, por la mañana algún claro, el fin de semana de cielo más bien nublado, con lloviznas, no gran cosa, y entre lunes y martes también. Luego a partir del miércoles volvería el sol, pero creo que ayer ya os avancé lo que pasaría la semana que viene.
¿Iba a venir el frío?
Sí, así que el miércoles bajonazo tremendo de las temperaturas, con máximas de 7-8 grados en la capital. Es decir, que a esto todavía le queda, y nuestra paciencia también nos debería quedar.
Yo no sé si me queda mucha, ¿eh?
La tenemos.
¿Tú la tienes?
Yo, tranquila.
Pues prestadme a mí un poquito de paciencia.
Y mira que soy motero, ¿eh? Y cuando llueve me sale sarpullido, pero
bastantes quejas de moteros estamos recibiendo.
Sí, es por el bien de la humanidad que llueva.
Venga, visto así.
Mientras siga haciendo así, Porque fíjate que a pesar de todo, a pesar de los días que ya llevamos de lluvia en Madrid capital, llevamos unos 18, 19 litros acumulados en todos estos días, que tampoco es una grandísima cantidad de precipitación. Pero bueno, lo importante es que caiga lenta, que vaya empapando, que eso es lo mejor que puede pasar para el campo.
Pues nada, que nos queda lluvia por delante, 6 días más. ¿Quién nos lo iba a decir?
Qué sonrisa tan amarga se te ve, Belén.
Un poquito, bueno. por sonreír, que es lo que hay que hacer, que dicen cuando uno sonríe, pues al final acaba sintiéndose mejor. Jacob Petrus, que nada, que hasta mañana
que
algún
a pasar buen día. ¿Eh?
Algún día me dirás que va a hacer sol y entonces me emocionaré de verdad y la sonrisa.
Algún claro esta tarde. Te lo
se notará más. ¿Qué vamos, mejor vamos a hacer a las 12 de la noche que estar en casa escuchando el paso?
Ahí,
con
ahí,
la que
ahí.
Va a caer,
bien,
a que sí, Manolo,
bien,
¿ves?
Ahí,
pues
ahí,
venga,
ahí.
Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Bueno, pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, 1:23 de la tarde. Es el momento en el que vamos a entrar metidos de lleno en otro tema que nos gusta y que de alguna manera diríamos es un 2x1. Porque mañana viernes, 8 de marzo, va a llegar a la Sala Triángulo de Madrid un espectáculo que se llama Cordón Umbilical. Es una obra de teatro escrita y dirigida por Daniel de Vicente e interpretada por Alberto Delgado, Silvia Vivó, Dorian Sojo, al que queremos mucho y le mandamos un beso desde aquí, ha estado también en este estudio, Mónica Regueiro, Carles Magnet y Luz de Paz. Su autor, como decíamos, Daniel de Vicente, está aquí hoy con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y decíamos, Sergio, decía yo que íbamos a tener una especie de 2x1, porque claro, además de que vamos a dar algún dato sobre el autor, no solo lo tenemos en versión obra de teatro que ver sobre los escenarios, sino lo que lo tenemos en obra de teatro que leer en un libro.
Estábamos hablando de ello antes de entrar aquí en la pecera, Daniel y yo precisamente, y es un entusiasta de que el teatro también se lea. Y yo le estaba hablando, por ejemplo, de Valle Inclán, quizá me fui demasiado atrás con esas magníficas acotaciones literarias que tenía. Pero bueno, antes de nada, para que el público conozca un poco más a Daniel, diremos que es un autor súper joven, tan solo 22 añitos. Su primera obra teatral es esta. Estudia periodismo en nuestra vieja facultad, nuestra querida, a veces odiada un poquito, facultad. Bueno, con 16 años escribió su primera obra, lo decíamos hace un rato, titulada Escribir para vivir, su libro de relatos, prologado nada menos que por Rosa Montero. Luego me contarás cómo convenciste a Rosa Montero para que te hiciera un prólogo. Ha trabajado en una agencia de comunicación, es colaborador en revistas de cultura y crítico en la web másteatro.com. Y esto que tenemos aquí, Daniel, es una comedia de enredo que yo he estado leyendo esta mañana aceleradamente. Comienza con una celebración en la que la hija les comunica a los padres y a su novio una noticia inesperada. ¿Qué noticia se puede contar? Es un poco así
no
como aquello
contar.
De... No se puede contar. Me lo temía.
No se puede contar. Sí, a raíz de una celebración familiar, pues la hija del matrimonio que está celebrando su matrimonio, ¿no? Sus bodas de plata, por así decirlo, ella da una noticia a la familia y a partir de ahí cambia el rumbo de, lo, de los personajes. Entonces digamos que esa escena es el punto de inicio para que luego cada uno de los personajes vayamos de descubriendo su personalidad.
¿Alguno estará pensando en esa película de Los padres de la novia, creo que se llamaba?
Puede, dicho, puede, ¿no?, dar la sensación un poco en la primera escena, pero a partir de ese momento la obra ya va por un rumbo diferente.
Uh-huh. Tiene vida propia.
Bueno, ¿el fondo es una reflexión sobre el concepto de familia?
Yo iría más allá que el concepto de familia. Es verdad que los personajes principales son una familia y tiene mucho peso la familia, pero yo quería hablar sobre las relaciones personales. Familiares, de amistad, de pareja, de amantes. Uh-huh. Entonces, no quería quedarme solo en el concepto de familia, sino ir un poco más allá y hablar de las relaciones personales entre los seres humanos. Pero sí es cierto que, bueno, la familia tiene un peso muy importante.
Uh-huh. La familia ahora mismo ha cobrado un nuevo significado en esta época de crisis que cada vez va ocupando más tiempo. ¿O sigue siendo la misma familia convencional, los pilares a los que agarrarse cuando las cosas van mal? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Tampoco se puede generalizar, pero yo creo que la familia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? De alguna forma influye en nosotros, nos da lo mejor que somos como personas, pero también nos crea muchos traumas a veces, ¿no? Y de eso precisamente es lo que cuenta la obra, la influencia que esa relación entre las familias puede buscarnos en nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decíamos también, tiene un prólogo de Juan Carlos Rubio y una introducción también de Luis Merlo, Buenos Padrinos. ¿Cómo es que esto además es avala, ¿no? Te avala la obra. ¿Cómo te has conseguido? Porque primero me sorprendió que lo de Rosa Montero y ahora Luis Merlo y también Juan Carlos.
Pues la verdad que ha sido en casualidad. Yo les he conocido en un momento puntual de mi vida y yo les pasé la obra antes de que la publicase.
Sí.
Y me dijeron que les había gustado mucho y cuando se dio la oportunidad de publicar el texto, yo les pregunté si les apetecía escribir el prólogo y la introducción y me dijeron que estaban encantados. Entonces, bueno, ha sido algo casual y sobre todo ha sido las ganas que tenían ellos de apoyarme porque estaban satisfechos con la función.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el hecho precisamente de que este texto esté en un libro? O sea, ¿cómo surge? ¿Lo vas buscando desde el principio? ¿Quieres que además de que se represente podamos tenerlo en las manos, podamos hojearlo, podamos leerlo? ¿O todo se ha dado?
No, o sea, yo si algo tenía previsto era que se publicase la obra, es decir, más que previsto lo que deseaba era que se publicase la obra, porque lo estábamos comentando antes, el teatro es un género literario, ¿no? Parece que en el sector editorial lo único que importa es escribir una novela de 500 páginas que sea un bestseller, ¿no? Y los grandes géneros literarios de la historia, y tú lo decías, Valle Inclán, Federico García Lorca, nuestros grandes autores españoles, han escrito teatro. Uh-huh. Entonces, que ahora mismo estamos viviendo un momento que, primero, no hay editoriales de teatro contemporáneo, y segundo, no se dé oportunidad a que a los dramaturgos se les lea, me parece que estamos perdiendo un talento muy grande. Entonces, para mí, es más difícil ver la obra publicada con una editorial que verla representada, ¿no? Y es lo que tú decías, el teatro se ve en escena, pero también se lee.
Uh-huh. ¿Y de dónde le viene a un estudiante de periodismo ese gusarillo por el mundo de la escena, por el teatro? Porque yo, cuando empezaba, por ejemplo, casi todos queríamos ser articulistas, escribir la novela del siglo, más bien narrativa, pero el gusanillo del teatro, ¿cómo te ha entrado a ti?
Pues desde muy, muy pequeño he tenido la suerte de que mis padres me han llevado mucho al teatro y desde que era un adolescente, y a partir de ahí pues fui conociendo a gente que se dedicaba a esto, ¿no? Fui haciendo pequeños trabajos relacionados con el teatro. Y poco a poco pasaron los años y como he visto tanto teatro y me he sentido tan vinculado con compañías de teatro, pues de alguna forma, como a mí me gusta escribir, pensé, ¿y por qué no escribir una obra de teatro, no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que hay escritores para teatro y que no se tiene que ir todo el mundo al género de la narrativa porque sea el más fácil, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la obra tenemos que decir que se acaba de publicar en Ediciones Antígona, y Antígona es una de las editoriales más prestigiosas dentro del panorama teatral contemporáneo. Lo demuestra su reciente premio a Mejor Labor Editorial de 2012, por ejemplo, por su colección de teatro concedido por la Asociación de Autores de Teatro. Esto también es una garantía, unida a la calidad de la obra, a las firmas del prólogo y la introducción, ¿no?
Sí, claro, el que te publique Antígona la obra, que para mí es la mejor editorial de teatro contemporáneo que hay, es estupendo. Uh-huh. Entonces, es verdad que hay que decir que hay muy pocas editoriales de teatro, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me entristece un poco que no se apueste por publicar más teatro. Pero uh-huh. estoy súper contento de publicarlo con Antígona porque es una editorial estupenda.
Uh-huh. Y mañana, además, lo vamos a ver. Lo hemos estado comentando, ¿no? Sobre el escenario, Sala Triángulo, en este caso. Bueno, ahí no sé si decir sobre el escenario o bueno, en el escenario, lo digo por ubicación, que nadie se imagine que la Sala Triángulo de repente vamos a tener ese típico escenario, ¿no? Como es al uso en otros teatros. ¿Cómo va a ser esa puesta en escena? Ubícanos.
Pues yo como director me he basado en el texto mucho. Para mí el teatro, lo primero, lo que está antes que el actor es el texto. Entonces yo he basado toda la puesta en escena en el texto, ¿no? No hay grandes artificios, no hay nada de demasiado exagerado, demasiado teatral. He promovido una puesta en escena muy realista que fuese con el texto, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy encantado porque los seis actores han confiado mucho en la obra. Es la primera vez que dirijo una función y han confiado en mi palabra y yo creo que es interesante, ¿no? Yo una cosa que siempre digo que es muy interesante, si a alguien le da tiempo o si a alguien le apetece, es primero leer la obra y verla representada luego, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una de las sensaciones más bonitas que he tenido en mi vida cuando como espectador leo una obra, el texto, y luego voy a ver la función representada. Y yo le animo a la gente y ojalá sirva esto como, uh-huh. como un punto de origen para que a partir de ahora se publique teatro y se lea y luego la gente pueda ir a verlo uh-huh. al escenario.
Tú estás a pie de actores dirigiendo también la obra, o sea que trabajo doble, ¿no?
Trabajo triple porque soy el productor también.
Uy, ¿también pones el dinero?
Todo lo pongo aquí.
¿Hay algo que hayas dejado que lo haga otro?
Bueno, los actores salen a escena, ellos son sin
escena,
mí.
¿No? Pero al margen de eso, todo atado y bien atado por ti.
Sí, pero en realidad no porque yo quiera controlarlo todo, sino porque es la única forma. Igual que no se publica teatro contemporáneo, tampoco se apuesta por a los autores contemporáneos. Las productoras solo hacen versiones de Shakespeare, de Chekhov, de Tennessee Williams y a un par de autores contemporáneos que son muy conocidos y tienen mucho éxito, pero que se apueste por un dramaturgo nuevo en este país es imposible. Entonces, o tienes tú la valentía de producir tu proyecto y sacarlo adelante, o se hubiese quedado en un cajón o en el libro solo.
Uh-huh. ¿Sabes qué decía yo hace unas horas? Te lo voy a confesar al inicio del programa. Que tenía yo, me daba a mí el olfato, que ibas a ser tú en el mundo del teatro lo que Alejandro Amenábar en el mundo del cine, algo así. Porque te veo que controlas, tienes las ideas clarísimas, un texto magnífico, y lo controlas todo, como dices, productor, director, autor.
Bueno, no sé, fíjate, el otro día lo estaba pensando que Alejandro Amenábar rodó su primera peli con 23 años, yo
creo.
Claro,
claro.
Yo tengo 22 y es una obra de teatro, son formatos diferentes, pero sí es verdad que él era productor también junto a José Luis Cuerda. Él tenía un poco más de apoyo en la producción, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, es que al final si uno no es capaz de apostar por sí mismo es muy complicado porque el teatro es un mundo estupendo, pero no se apuesta tanto como se debería uh-huh. apostar. Y por la gente que empieza, muchísimo menos.
¿Cómo has elegido, por ejemplo, los actores, el elenco interpretativo?
Pues todos son actores que yo he visto en teatro y que me han gustado mucho y me he puesto en contacto con
¿Les has
con
mandado
ellos.
El texto? ¿Los has convencido
sí.
a la primera?
No, la forma de convencerles ha sido, mira, este es el texto, cuando te lo leas, si te gusta y te apetece, ya nos seguimos viendo cómo organizamos esto. Y bueno, han sido todos actores que había visto yo en el teatro y que a mí me había interesado su interpretación. Y con los actores he tenido mucha suerte porque he elegido a los seis actores que yo quería. Uh-huh. Entonces ha sido bastante sencillo.
Uh-huh. ¿Tú sabías ya quién tenía que representar a cada uno de los personajes?
Sí.
Lo tenías ahí clarísimo, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Yo en el casting tenía muy claro. Yo creo que para un director algo más importante que buscar una buena interpretación en el actor es primero elegir bien y seleccionar bien. Porque tú puedes tener un grandísimo actor, pero si no encaja en un papel, por mucho trabajo que te tengáis los dos, va a ser complicado llegar a la intención que tú quieres. Uh-huh. Pero si ya eliges a un actor que sabes que te puede defender ese personaje porque tiene similitudes o semejanzas con él, uh-huh. el 80% del trabajo está realizado ya.
Uh-huh. Antes has dicho que has mamado mucho teatro, ¿no? De la mano de tus padres, ¿qué teatro te has nutrido? ¿Qué autores ahora mismo son tus favoritos?
Pues
han
todo.
Sido?
He tenido la fortuna y la desgracia de ver muy buen teatro y muy malo, entonces eso te ayuda también a aprender, ¿no? Autores, pues mira, Juan Carlos Rubio, que es el prólogo, es un dramaturgo y director bastante conocido, que me encanta su teatro y para mí ha sido un referente. Siempre he leído sus obras y las he visto representadas y me parece uno de los grandes autores de teatro que tenemos en este país. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues me gusta mucho el teatro contemporáneo. Yo no suelo ir a ver muchas versiones, porque yo creo en el texto como se escribió en su día. Yo cuando hacen adaptaciones o versiones que tanto venden, ¿no?, y que tanto están de moda ahora, no es un tipo de teatro que me interese, porque yo creo en el teatro porque hay un texto. Si no hubiese un texto, a mí si solo es escena, el teatro no me interesaría tanto. Uh-huh. Pero bueno, Juan Carlos Rubio es un autor que me encanta y además él es dramaturgo y tenemos esa semejanza de que los dos confiamos en el texto.
¿Tiene relación con otros autores contemporáneos?
Sí, nos conocemos entre todos, más o menos, sí. A través de la Asociación de Autores de Teatro, donde estamos todos los dramaturgos, nos conocemos entre uh-huh. ellos, sí, sí. Uh-huh. Pero igual que os digo, conozco a dramaturgos que yo he leído sus manuscritos y unos textos buenísimos y que están sin publicar y sin representar.
Ajá. Es complicado.
O sea, hay filón ahí por descubrir.
Bueno, hay un montón de... O sea, yo creo que desde los años 80... Porque en el teatro español, antes que hablabas de Valle Inclán, Valle Inclán estrenaba en español cuando vivía. Ahora debe haber muchos Valle Inclán y Federico García Lorca por ahí que no les estrenan en el español. Y estrenan, pues eso, o una versión o un autor extranjero, a Harold Pinter, a David Mamet, autores que son estupendos pero que son de los años 70. Entonces, digamos que llevamos un retroceso, ¿no? Yo creo que para el 2050 se estrenará a los autores que están escribiendo ahora.
Qué lástima.
Ajá. ¿Y tú ahora mismo te atreverías a montar, por ejemplo, una obra de Shakespeare?
No me atrevería, pero, o sea, sí me atrevería, uh-huh. pero no es una cosa que me apetezca, porque yo creo que es un texto que está muy bien y a mí me gusta dirigir mis propios textos, no me gusta dirigir los de otros.
Y ahora mismo, si ponen en escena una obra de Shakespeare, ¿irías a verla si la representa una compañía, digamos, fiel al texto británica o una al uso como Lindsay Kemp o una versión de estas de mimos, etcétera?
No, para nada. Me gustaría ver una compañía que represente y sea fiel al texto e intente expresar lo que el autor ha querido contar en su día sin tener que actualizarlo. Uh-huh. Es que a mí una cosa que me parece absurda ahora, que se intenta actualizar todo en el teatro. ¿Pero por qué lo actualizamos? Vamos a escribir un texto nuevo. En el cine se escriben guiones actuales que tienen que ver con la vida que nosotros vivimos cada día. Uh-huh. Y en el teatro se hacen versiones del siglo XV donde te metes un teléfono móvil o un ordenador y lo estás actualizando, y me parece absurdo.
Yeah. Con la cantidad de textos, con la cantidad de autores, efectivamente, que pueden tener ahí un trabajo maravilloso que... Y bueno, pues de alguna manera refleje la realidad y el día a día que estamos viviendo en estos momentos. Cordón Umbilical es la obra que mañana podemos ver, os recuerdo, en la Sala Triángulo, mañana viernes 8 de marzo. También tenemos la opción muy interesante y que no sucede en muchas ocasiones de tener esa obra en un libro que podemos tener en nuestra casa, este Cordón Umbilical. Daniel de Vicente, que ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y seguiremos la pista y a ver si conseguimos que se estrenen obras de autores contemporáneos.
Sí, por favor.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Cada vez queda menos tiempo para que lleguen las 2 de la tarde, pero en este tiempo que nos queda todavía, vamos hasta hacer un retroceso.
hoy@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Decía yo que íbamos a tener tiempo para hacer un retroceso, no, varios. ¿Cómo? Varios retrocesos.
¿Eh?
Hombre, como que. Carlos Honorato, muy buenas.
A mí solo me han invitado para estar 5 minutitos, ¿no?
Hombre, solo faltaría que encima de que venís a hacerme un retroceso, a contarme lo que pasó en el día de ayer de Aquí no hay playa,
sí,
me trajerais un único recuerdo.
No,
¿ves?
Hombre,
entonces,
no.
Entonces, ¿estás conmigo en que son varios retrocesos?
No hemos preparado además una entrega...
Vamos para adelante, vamos no, para detrás, una, vamos
una
para
entrega
adelante.
Curiosita, ¿te va a gustar?
Curiosita.
Sí, te va a gustar.
Bueno, están Pablo, están Maite.
Hola,
Paloma,
bien.
Muy buenas.
Paloma está con las
¿qué
brujas.
¿Qué habéis hecho?
Hoy está con las brujas.
¿Con las brujas?
Y hasta ahí puedo leer. Ya sabes que cuando ella
se combina...
¿Pero cómo
la mandas con las brujas? No, a ver si se va a querer quedar allí.
No, vamos a ver, yo mando muy poquito, ya sabes, Belén, yo no mando nada. Ella se va sola. Se ha ido ella sola.
Está, con la bruja.
Está en Príncipe Pío en estos instantes.
Ay, la feria esotérica.
Sí, sí. Ya, y ya sabes que cuando ella se mete con esos temas... Hoy, si pasa algo en Príncipe Pío, yo no respondo. No. ¿Qué decías?
Que la última vez trajo un angelito.
Sí.
Yo que antes lo traíais siempre.
Pero,
al estudio.
Pero
¿dónde está
ahora
el angelito del estudio?
Los tengo guardados. Tenemos un altar y lo tenemos ahí guardado porque había gente muy mala que los secuestraba. Y no puede ser.
¿Secuestraba a los ángeles?
Sí, bueno, pero no vamos
eso,
a acusar.
Con eso vas fijo al infierno. Yo ya lo digo. Tú secuestras a un ángel y de cabeza al infierno.
Bueno, aquí tenemos un par de ángeles, como son Maite y Pablo,
sí,
que me han acompañado.
Bueno, vale. Además, pinta querubina tiene ella, por los
sí,
rubitas.
Sí, pero...
Que tú también eres muy bueno, pero tienes menos pinta de querubina.
¡Puma! Hoy no hay puñetazos, ¿no? ¡Pum! ¡Pum!
Lo he dicho, tú también eres muy bueno, pero tienes menos...
Sí.
Yo soy un demonio.
No, tú eres bueno, pero...
No.
¿Eres querubín? Así, el típico querubín que tenemos en mente. No.
Y guarda secretos. Cuando ayer estaba a estas mismas horas aquí en el estudio, venía de Pedrezuela.
¿Y no me lo contó?
No te lo contó.
Ah, pues ya no eres un ángel.
Se guardó el secreto.
¿Un demonio? Ya te lo he dicho.
Se acabó lo que se daba.
Y ahora pregúntale qué hacía en Pedrezuela.
¿Qué hacías en Pedrezuela? Si me lo quieres contar, claro. Como hoy ya es mañana, me
estaba
lo puedes
con
decir.
Con el demonio.
Con el demonio.
Bueno, no, perdón. Estaba con un amigo de esta casa, con Felipe Alonso, porque decidió que iba a presentar su libro, en vez de en un sitio convencional, ¡hala, venga, ahí, en mitad del campo!
¿A Pedrezuela?
Sí, en Pedrezuela.
Y eligió el sitio además, ¿eh?
Sí, un sitio
donde él pudiera estar a gusto. Es que tiene mucho que ver con el libro que ha escrito.
Me liáis.
Bueno, mejor escucha.
Estamos en un lugar precioso, o sea, estoy impresionado porque lo vi, como te comentaba antes, lo vi en septiembre y estaba, vamos, vacío de agua, seco, la tierra quebrada. Y ahora con lo que ha caído de nieve y de agua está precioso, o sea, está con agua, vemos... Yo digo patos, tú dices anades, pues además que yo de estos temas. Me ha parecido ver por una rapaz, es un milano, bueno, y hasta huellas de jabalíes hemos visto, o sea que estamos en plena naturaleza. Yo creo que es el lugar oportuno para hablar de lo que vamos a hablar.
Vamos a hablar del demonio y de sus manifestaciones literarias. Venturas y desventuras del demonio cervantino. Lo primero, ¿por qué buscar, indagar la figura del demonio en la extensa obra de don Miguel de Cervantes?
Porque yo creo que nunca se ha hecho, es decir, Cervantes se ha hablado de muchas maneras y muchas formas, ¿no? Mirando un poco a supersticiones encontré la figura del demonio y bueno, es una figura que a mí siempre me ha parecido muy apasionante, muy española.
Muy española, sí. Muy española.
Yo no me iría a hablar del demonio a un sitio donde no haya mucha gente a mi alrededor.
¿Pero por qué?
Porque da miedo.
No, hombre, no, este es un espacio abierto, en mitad de la floresta.
Con los patos, ¿quién te dice a ti que los patos no son demonios camuflados?
¿Qué dices, hombre?
No, pero tú date cuenta... La contradicción, ¿no? En un sitio celestial, porque en ese momento...
Parecía muy bucólico.
Qué bonito, no sé qué. Bueno, sí. Vamos a hablar del demonio.
¿Por qué? Porque era tentador.
Claro.
Era tentador quedarse allí y no regresar, y por eso lo hizo Felipe.
El demonio estaba ahí
a
diciendo, quédate.
¿Cómo se llama el libro?
Pues tiene dos títulos, porque nosotros
no
lo bautizamos como Venturas y Desventuras del Demonio Cervantino,
¿sí?
Y la publicación es Cervantes y sus demonios.
Pero bueno, podéis elegir,
tanto,
¿eh?
Monta, monta tanto, ¿eh?
Podéis elegir.
Es que Cervantes y sus demonios tiene más doble sentido, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta más Cervantes y sus demonios.
Fíjate. Adjudicado.
Adjudicado para ti.
Adjudicado, Cervantes y sus demonios,
así se llamará. El libro que además lo podréis encontrar en Amazon, ¿eh? Porque ya ha dicho Felipe que papel no quiere gastar más.
No, todo el libro electrónico
Libro electrónico, ya está.
Mira que yo... ¿Qué? Soy fan de Felipe, pero si me dice estas cosas ya no lo sé, ¿eh? Es que yo estoy a favor del libro en papel.
En papelillo lo
claro. Tú eres todavía de revistas también, ¿no? En la peluquería
sí,
vas,
hombre,
y haces como Maite.
El único momento en el que veo las revistas es en la peluquería.
Sí. Yo veo el pronto.
Claro. Yo el pronto y todas las que...
Yo también.
Además, de meses
como
después.
Los del CNI.
De meses, de, yo voy mirando...
Da igual, si tienen
digo,
fotos.
Dicen, no estás antiguo. Y digo, ¿qué más me da si no la he visto? Yo
pues,
si
vas viendo
mira,
cómo
ayer precisamente teníamos...
Sí.
Teníamos a la coordinadora editorial del de la revista Pronto, que se llama Francesca Sureda, y nos contaba la iniciativa esta de las pegatinas.
Sí.
Que te regalaron una ayer, ¿no?
Me puse yo una en el jersey ayer, pero fui incapaz de despegarla yo, me la tuve que despegar. Sí. Maite, que tiene sobrinos. Dice, ¿tú no tienes sobrinos? Digo, pues no.
Y eso,
dice, por eso no sabes.
Vamos a confesar en la radio que yo me como las uñas y nos ha costado, ¿eh? Lo de los stickers que dicen ahora los modernos.
Sí, pegatinas para que nos entendamos de Stop Desahucios. ¿Cómo será la cosa que ya hasta la revista Pronto regala pegatinas de Stop Desahucios?
Pues nosotros no tenemos tampoco un perfil muy determinado, digamos, nos dirigimos mayoritariamente a un público femenino, que son unas mujeres que pueden ir pues de entre 20, entre 20 hasta pues unos 80 años o, no, o 90 años. O sea, tenemos un perfil muy variado y cada vez también más gente joven se está sumando a leer nuestra revista.
¿Por qué pegatinas, Francesca?
Pues se nos ocurrió la idea de poder dar adhesivos, que es algo muy visible, es algo con lo que puedes llegar a todos sitios. O sea, que realmente es algo que te van a ver con ello y se nos ocurrió así la idea.
Pues que sepas además, Francesca, que nosotros acertamos ayer la portada sin haberla visto, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Lo podemos demostrar además, porque como nosotros somos la radio, se queda ahí en el aire.
Y
sabíamos que iba a estar Corina en la portada. No sé por qué. Lo adivinamos, ¿eh?
¿Os imaginasteis que iríamos por ahí?
Y me imagino que el tema también dará, ¿verdad? Para el próximo número.
También da.
Sí, verdad.
¿Ves? Ya tenemos...
De pegatinas, unas de Corina y otras de Su Majestad la Reina.
Que ya tenemos...
Y a ver con cuál te quedas.
Nos adelantó la de la semana que
¿sí?
viene. Con Corina otra vez.
Otra, bueno, ya, claro. Que una cosa tenemos que decir... Yo creo que Maite también lo dice, pero si no lo digo yo por las dos. Que nosotras estamos más cerca de los 20, ¿eh? Que de lo de los 80-90.
Por supuesto, hay cosas
por
que...
Por si alguien lo dudaba.
Ay, lástima
que
no tener...
Como el intervalo.
Lástima no tener las risas ahora del...
Pero mucho más cerca de los 20. Es más, lo mismo ni llegamos a los 20.
Ya.
Rondando.
Seguí. El club del humor.
Claro.
Estáis más cerca de los 20, ¿no?
Porque la voz nos hace
que de los 80 a los 90,
y mayores, pero...
Puedo asegurártelo, ¿eh?
Sí. Yo creo que más cerca de los 20 que vosotras está la pianista que vino ayer.
Ah, mira, no lo sé, puede
una
ser.
Una chica guapa, además.
Sí, como un angelito, podríamos decir.
¿Otro angelito?
Sí.
Con carácter, ¿eh?
Porque es vasca.
Es vasca.
Mira, se llama Judith Jauregui y ella decía que le salía el Jauregui.
El Jauregui
cuando
que
se enfadaba
dentro.
Le salía el
Jauregui.
Jauregui
que llevaba dentro.
Si me pones cara.
Daba miedo.
Me asusta.
Pero es que fíjate que ya, siendo muy pequeña, se cargó un violín. Sí, por el mosqueo que le dio. Digo, ¿qué? Yo voy a tocar el violín. ¡Bum!
Tenía una profesora que le decía barbaridades sobre si se equivocaba.
Rusa,
el
¿no?
Violín.
Rusa, ¿eh? ¿No era rusa?
Sí, una profesora rusa y dijo, ¿a mí? ¿Me amenazas?
Te corto los dedos si no tocas bien el violín.
Cogió el violín, escaleras para abajo.
No.
La profesora siguió el camino del violín.
Bueno, y como somos buenos,
bueno, no la rompió
te le hemos traído el retroceso porque hoy...
Es verdad, hoy tiene el
concierto. Es el concierto.
Venga, así me gusta que me vayáis contando cosas
que
van
para hoy. El concierto, que lo diga ella.
En el auditorio de la Casa del Lector, presentando nuevo disco.
Este nuevo disco que tenemos aquí para Alicia, decía yo que era un homenaje. ¿Homenaje a quién?
A uno de mis referentes más importantes, la gran Alicia de la Rocha.
Por cierto, que mañana te vamos a ver en, no sé si en un espacio especial, porque vas al Matadero, que también, bueno, pues
qué mal
se
suena
llena
eso,
de vanguardias.
¿No? Vas al Matadero.
Vas al Matadero, es verdad. Bueno, pero vas...
cuatro añitos me decían que me iban a cortar los dedos si tocaba mal. Sí, además me acuerdo. Hay vídeos en mi casa yo llorando. Entonces, en vez de quedarme pues debajo de la cama, lo que hice fue tirar el violín por las escaleras.
Y dijo que si el violín no va a ser, que va a ser el piano. verano, mamá, súbelo al segundo piso.
Bueno, yo terminé la carrera muy pronto. Terminé con 17 años ya del superior. Era licenciada antes de terminar.
Madre de amor hermoso.
Yo defiendo la idea de que la música, sea clásica, sea pop, sea rock, como el arte en general, como la vida está hecha para sentir, para emocionarse. Entonces, desde mi juventud, desde mis, confieso, 27 años, trato de intentar que la gente se anime, se atreva a disfrutar, a dejarse llevar.
Así toca, así toca.
Un portento.
Claro.
Un portento.
Un tremendo.
Y como somos así de gamberros, la recibimos con Zenet, que es un artista que le gusta mucho.
Sí.
Dijimos, vamos a hablar de música clásica, nos da igual. Nosotros
no fuimos del todo gamberros porque íbamos a comprar un pianito de estos pequeños de los chinos a ver si lo tocaba, pero ya nos cortamos.
Ya, yo ay,
me, daba un poco de vergüenza porque es una chica que, vamos, tiene una proyección internacional.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Que ha estado en Rusia, que ha estado formándose en Alemania y que ahora decía ella que había decidido venir
a
su país, a ver qué se podía hacer.
Pero estoy un poco con el gesto que ha hecho Pablo cuando estábamos escuchándola. Vamos a ver, tengo vídeos llorando. Sí, esa madre, ese padre, se dedicaban a grabar en lugar de decirle a esa profesora rusa.
No, era su hermana, que era su hermana, que era la hermana mayor.
Ah, bueno, la hermana, vale. Bueno, sí, porque dirá, anda, hay que sufra.
Pero esto como vídeos de primera. Todo el mundo ha grabado a su niño la primera vez que lo montan en una bicicleta y sabe que el niño se va a estampar. Eso lo hacemos todos.
Hombre, pero dejas de grabar en el momento en el que se ha estampado, ¿no?
Bueno, aquí también. Cuando yo lloraba.
Maite es chunga, pero chunga, ¿eh?
Yo tengo una grabación de ese estilo, pero precisamente como mis padres me querían, los tuyos no lo sé a ti, el momento de la caída no se ve. O sea, yo estaba bajando.
Se mueve la cámara y no se ve nada, claro.
Yo estaba bajando. Mi padre se empeñaba siempre a sacarnos en Super 8,
sí,
que era lo que había antaño. Y es que había que estar haciendo siempre cosas. Entonces se empeñaba en bajar escaleras, que quedaba muy bonito. Y yo siempre he sido muy patosa. Era yo pequeña y mi hermana y yo que bajábamos por una especie de escaleras que había en el Zoo de Madrid. Y entonces bajando, y eso que mi hermana me iba agarrando en una de las pisadas que di.
¡Bam!
¡Bam! Pero no se ve ni siquiera la caída porque directamente hace la cámara ¡bumba!
Claro.
Sale por los aires y mi padre, sí, va raudo y veloz
la primera
a levantarme.
Vez. Pero luego cuando llegan las otras... Es que en el Bierzo somos así.
En el Bierzo son maduros.
Son duros, son duros. Ay. Bueno, nosotros nos quedamos siempre en la Comunidad de Madrid, hacemos un recorrido con Pablo y ayer nos tocó música.
Pero vamos. No estaba en Pedrezuela hablando del demonio.
Hombre, pero luego volvió, estaba aquí, hicimos un recorrido musical, ¿cómo era?
Folclórico, musical, entrañable de la tradición musical madrileña.
Madre del amor hermoso. Gracias además a un grupo que hay que se llama Jaras del Alcor, uh-huh, y que han recogido pues canciones que si no estarían perdidas, ¿no?
Sí, sí, sonidos que están en los pueblos y la gente que atesoran esa riqueza cultural pues va desapareciendo y con ellos...
Bueno,
pues todo
yo aviso a la gente que esté ahora mismo conduciendo.
¿Qué pasa?
Bueno,
que nos
asusten. Que nos asusten.
Para en el arcén, por Dios.
No, sí. Que agarren fuerte
no,
el volante.
No, es para tanto.
No, bueno, en fin. Es una señora que nos va a interpretar La Nana del Sereno.
La Nana del Sereno.
Sí, no,
vamos
no,
a ver.
No, a ver, primero...
¿Pero cómo va un sereno que tiene que estar despierto y tal
no,
a cantar
pero
una
esto
nana?
Es para... A ver, a ver.
El sereno te canta a ti la nana.
Claro,
la nana del sereno.
Claro, claro.
Que me la canta
pero
sereno.
Es una señora claro, la que canta, ¿eh? Una señora que a lo mejor ya no está ni entre los vivos, ¿eh?
Porque la nana esto, de la serena.
Esto es ya una cosa muy antigua.
Oh, mi chuzo y mi farola, mi canana y mi chambergo, no hay quien me tosa en el barrio.
Esa abuela no tiene precio, ¿eh?
Bueno, es una abuela madrileña.
Buenísimo.
De la Sierra Norte de Madrid.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí.
Recuperando, bueno, pues la tradición oral de la canción. Antes las cosas eran así, Carlos.
Sí, sí, no, está bien, está bien.
Uno iba y registraba en los pueblos lo
que
podía.
Esto ha dicho que es la nana del sereno.
La nana del sereno.
Que digo que con esa señora ríe, cantándome veo difícil que me durmiese, ¿eh?
Mi farola, mi canana y mi chambergo.
Oye, qué bonito, pero lo veo,
bonito,
más,
sí,
lo veo más de despertador.
Sí.
No, no,
que
no,
de
nana. Esto es de siesta.
Esto...
¿Tú crees que es de siesta?
Despertate de la siesta.
Yo estoy con Pablo.
La nana de la... ¡Comino! Es que no sé, solo por el tono,
no,
¿sabes?
Es que va muy alto ya.
Claro, claro.
Ay,
La nana, sí, claro, uno espera a uno, sí, que sea para nana.
Pues tengo todo un disco.
Claro, para que te... ¡Ah, la, la, la! ¡Disco completo!
Y además, yo creo que el mensaje cala, porque dice, a mí no hay quien me tosa. Eso es lo que me ha gustado.
Ni en el barrio ni en el pueblo.
Sí. Claro, mientras te vas durmiendo, vas interiorizando el mensaje.
A mí, farola, cuando te despiertas... Te despiertas ya con una gana de decir, cuidadino, ¿eh? No me has dicho nada, pero ten cuidado.
¡Ay!
Que cojo el violín y lo tiro por la escalera.
No hay quien me tosa en el barrio. No hay quien me tosa en el barrio.
Ni
me tosa en el pueblo.
Aquí no hay playa. Aquí puede llover después de lo que hemos escuchado.
Pero esto es de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Esto es folclore.
Esto es propio, esto es
de la Comunidad de Madrid.
Más hondo de lo hondo de la Comunidad de Madrid.
Autoayuda del siglo XIX.
¿Y qué vais a tener más hondo
Oye, es
en
que
el día de
tenemos
hoy?
Un problema hoy.
¿Qué ha pasado hoy?
Que es que van a estar dándonos la serenata.
Hoy es jueves. Ay, que hoy es jueves.
Hoy hay Asamblea de Madrid. Y se ponen ahí a hablar los chicos. Y venga, y pim pam, y pim pam. Así que tenemos que hacer la porra.
La porra, venga, ahora, es que mañana me acuerdo yo.
La porra, a ver, ¿a qué hora empezamos? Yo ya aposté ayer y dije...
Sí, es verdad.
16:42.
16:42, sí. Tú siempre vas por el 42, ¿eh? Maite.
¿Esto qué es? Yo lo digo así, lo que se me ocurra,
sí, lo que te
¿no?
apetezca, y mañana vemos quién ha acertado.
Carlos acierta mucho, yo voy
sí,
a decir
acierta.
43, por bien. Si alguno venga. Tiene tos y lo añade.
Esto es como los chinos, venga, 44.
El 44. Oye, que podías haber ido para abajo, el 41.
No. Píllatelo, píllatelo, Belén.
Píllatelo, venga, yo, va, va, Belén.
¿Le dice 41?
No, se van a enrollar hoy mucho. Sí, sí siento.
Y Carlos juega con ventaja, yo creo que sabe lo que van a contar.
¿Qué les llama? Que es compra y tal. Tenemos una cosa, ponerles a esta señora a trabajar, a ver si se os duerme y acabarán.
No,
que como esté viva la traigo y nos canta en directo.
Hombre, y bienvenida que será.
No, pero lo traemos por la mañana.
Que sí.
Yo tengo la botella de anís. La botella de anís me la traigo.
Me lo decís con tiempo para que la...
Sí,
¿cuánto queréis? ¿Una hora, dos horas?
No,
lo que dura la canción.
Solo ese tema.
3-4 minutos.
Yo que sé, a lo mejor tenía ahí un LP.
Seguro que se anima a cantar más, ¿eh?
Un play y nos canta más.
Sí.
Señora, que usted venga aquí cuando quiera, que será bien recibida.
Bueno, pues hay 42 más o menos.
Al 41. Pablo Otero, Maite López, Carlos Honorato, gracias. Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Bueno, pues tradición oral del folclore madrileño y tradición en cinta de cassette, que es lo que corresponde a estas horas y en estos minutos. Ya sabéis que es la manera que tenemos de despedirnos los de Hoy en Madrid. Bueno, pues con ese tema musical que sonó en su día, Carmen, en cinta de cassette.
Sí, y que hoy tenemos a Bruno Lomas.
¡Ay,
Bruno Lomas, hombre!
De este me acuerdo un poquito, ¿eh?
Claro, este hombre nació en 1940, murió un poco prematuramente en 1990, con 50 años, víctima de un accidente de circulación.
Pobre.
Todos recordamos, bueno, mucha gente recuerda. Le recuerda cantando temas del Duodinámico y aquel de Amor Amargo, Codo con Codo.
Sí.
Y también, sobre todo, esta que vamos a escuchar, que es la canción Rogaré, que es una versión de la canción Pregueró, de Adriano Celentano, que a su vez es una versión de Stand By Me.
Nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti. Y en mi noche todavía te amo.
Ay, este era de los guapos, ¿no?
Sí, hombre, este era además de los guapos según la estética de aquella época, con sus patillitas,
con su
pelo así moreno, este era un morenazo.
Pues nada, con Bruno Lomas, os decimos hoy hasta mañana. Juan José Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana a las 10.
No puedo evitar que aún te quiera y que ruegue por ti. Que mi voz vaya hasta ti y aún fiel.